La redacción variada en coordinación con la Unión de Juristas de Cuba en Pinar del Río ofrece el programa Andar al Derecho. Dedicar cada tarde de sábado en el horario de 4 y 50 a 5 y 5 de la tarde 15 minutos de nuestro tiempo a sintonizar Radio Guamá y en una voz especializada ser orientados en aspectos importantes sobre el mundo del derecho amplía sin dudas nuestra cultura jurídica. La invitación está hecha, este colectivo sabe que lo necesitas.
Andar al Derecho te conduce a temas jurídicos.
En la tarde de hoy nos acompaña la licenciada Aloima Rodríguez Rosete, de la Dirección Provincial de Justicia en Pinar del Río, abordando el tema, el funcionamiento del registro civil, los servicios que prestan a la población. Buenas tardes y bienvenida, Aloima.
Sí, muy buenas tardes, Deiri, a ti y a todos los oyentes. Tema interesante este, porque son muchas las personas que concurren a diario a nuestras oficinas del registro civil en cada uno de los municipios de la provincia.
Importante, bueno, comenzar dando a conocer a toda la audiencia que el estado civil es un modo de ser o estar intrínseco que tiene la persona natural con respecto a la sociedad. Es una cualidad personal determinada por la realidad natural o social, manera de ser o estar, que a su vez es determinante de la capacidad de obrar de una persona, de su ámbito de poder o responsabilidad, porque es además fuente de derechos y obligaciones. Puede decirse que la persona, en virtud de ciertas condiciones que le son propias, exclusivas e individualizantes, conviven o están en la sociedad de una manera determinada, conocida como estado civil, y de la que depende su capacidad de obrar y los derechos y obligaciones que adquiere. Aloima, ¿qué podemos entender por registro del estado civil?
Bueno, mira, el registro del estado civil no es más que aquella oficina en la que se inscriben todos los hechos que de alguna manera tienen que ver o modifican el estado civil. En este caso me estoy refiriendo a nacimiento, me estoy refiriendo a matrimonio, me estoy refiriendo a defunción y bueno, ya te digo, a todos aquellos actos que de una manera u otra modifiquen el estado civil de una persona natural determinada, ya que cada quien en un momento determinado nace, en un momento determinado puede casarse o divorciarse, o en un momento determinado, desafortunadamente, puede fallecer. Eso, como tú decías, es algo particular, es algo propio de cada ser humano. Y es precisamente estos actos los que recogen en cada uno de los libros del registro del Estado Civil de cada municipio de nuestra provincia o de nuestro país.
¿Cuál es la normativa jurídica que regula esta materia, Loima?
Mira, aquí encontramos la Ley 51 del 85 y su reglamento.
¿Y quiénes son los que en virtud de la ley declaran el nacimiento de una persona, Loima?
Bueno, mira, el padre o la madre deberán declarar dicho nacimiento ante, bueno, la ley establece el director del centro hospitalario, ¿no? Donde nace este bebé, pero bueno, los efectos, es una persona la encargada de inscribir a los niños, ¿no? En el hospital, y entonces el padre o la madre se encargan de ello. Deben ser los dos juntos. Supuestamente porque el bebé se establece que cada persona debe tener, precisamente en esta ley, debe tener dos apellidos, en primer lugar el del padre y bueno, en segundo lugar el de la madre. Ahora, en el caso de que no exista uno de los dos, bueno, pues procede a la inscripción el otro. Un elemento importante es precisamente que con posterioridad a que se reconoce este nacimiento ante el director del hospital, ¿no?, en el que dio a luz la mamá, pues entonces se procede a la inscripción en el registro civil del lugar en el que viva la madre. ¿Por qué? Porque es precisamente la madre la que siempre va a tener la guarda y cuidado sobre los hijos, establecido así en nuestro Código de Familia, y bueno, esto es respetado por los tribunales de nuestro país. A esto me he referido en otros programas acerca de la guarda y cuidado, pues se le da preferencia en este caso a la madre y es en el domicilio de la madre, en el registro civil que pertenece al domicilio de la madre, donde se inscribe este niño que acaba de nacer. Ahora, en el caso de que no tenga desafortunadamente a su mamá, pues entonces se procede a inscribir en el registro que pertenece a la demarcación donde vive el papá del mismo.
Cada sábado Guamá reserva 15 minutos para la orientación jurídica a la población. De 4 y 50 a 5 y 5 de la tarde, juntos podemos transitar por los caminos de la ley y la justicia. Andar al Derecho. En el caso de que una persona haya inscrito al hijo al momento de nacer y este haya sido inscrito por otra, ¿podrá inscribirlo en algún momento?
Aquí estamos hablando del caso en el que un momento determinado, por ejemplo, el padre no haya podido inscribir al hijo por determinadas razones. Porque, bueno, se supone, si la madre dio a luz, la madre efectivamente tiene que proceder a la inscripción del mismo. En el caso de que el padre no haya podido inscribir, pues él puede hacer una impugnación de paternidad ante tribunal competente, y cuando tenga la resolución de dicho órgano, entonces se procederá a inscribir a este hijo como suyo.
¿Cómo procede al OIMA la inscripción de los hijos de padres no unidos en matrimonio?
Mira, en este caso deben concurrir ambos al centro de salud donde nació su hijo a inscribirlo. Pero en caso de que así no suceda, si la madre aporta al registrador los datos del padre de este bebé, el registrador los citará. Y si él comparece, se procede a la inscripción del padre y de la madre de este niño. Ahora, en el caso de que no comparezca, pues entonces el registrador procederá a la inscripción solo a nombre de la madre.
Interesada en el tema está Amalia Delgado, residente en el reparto de Hermanos Cruz, y pregunta: en el caso de que el padre no inscriba al menor, ¿puede hacerlo en cualquier momento?
Mira, sí. Existe la posibilidad de que el padre que no inscribió al menor le haga con posterioridad un reconocimiento. Ahora, ¿qué sucede con esto? Con esto sucede que cuando el menor fue inscripto por la madre y el padre por determinadas razones no lo hizo, tiene que hacer este reconocimiento, debe contar con la autorización de la persona que lo inscribió, o sea, de la madre. Y esto en algún momento puede generar conflicto. Ahora, en el caso de que ya esta persona sea mayor de edad y no fue inscrito por su padre, y el padre desee reconocerlo en un momento determinado, también deberá dar su aprobación. O sea, ya no la madre, sino esta persona que cuando era pequeño no fue inscrito por su padre y ahora es mayor de edad.
¿Y con cuántos nombres puede ser inscripta una persona al OIMA?
Antes de la promulgación de la Ley de Registro del Estado Civil, las personas se inscribían con 3 y con 4 nombres. Ahora, después de la promulgación de la misma, solo se podrán inscribir con 2 nombres. Y un elemento importante, aquí me detengo, es precisamente que usted debe tener cuidado a la hora de escoger el nombre que le va a poner a su hijo. E incluso la ley hace referencia, prohíbe, ¿no?, algunos nombres, como por ejemplo, nombres que socialmente sean reconocidos como nombres de animales. O sea, usted debe tener en cuenta cuál es el nombre que le va a poner a su hijo y solo podrá poner los 2 nombres. Un nombre compuesto por 2 nombres, no por más.
Bueno, con más sobre el tema, retornará al OIMA dentro de segundos aquí a nuestro programa. Programa Andar al Derecho, que se transmite los sábados de 4:50 a 5:05 de la tarde por esta su emisora Radio Guamá. Hoy hablando sobre el funcionamiento del registro civil. Sigan con nosotros. Bueno, retomando el tema que nos ocupa hoy en Andar al Derecho, ¿a lo mismo una persona se puede cambiar el nombre o los apellidos?
Sí, mira, una persona se puede cambiar el nombre o los apellidos. Ahora, en el caso del cambio de nombre, la persona deberá probar que es reconocida socialmente por ese nombre que pretende ponerse. O sea, no es decir, yo quiero llegar y cambiarme el nombre. No, no, no. Usted tiene que llevar pruebas documentales de que usted desea cambiarse el nombre y de que usted es reconocido por ese nombre. Ahora, en el caso de los apellidos, si la persona es menor de edad, el padre o la madre, o sea, el apellido que se pretenda cambiar, deberá probar que el suyo fue cambiado con anterioridad, porque por supuesto usted debe llevar los apellidos de su mamá y de su papá. Y si uno de los dos se cambió el apellido, entonces será que usted podrá proceder al cambio de apellido. En el caso de menor de edad, lo prueba el padre o la madre. Pero en el caso de que la persona sea mayor de edad, pues usted con documentos, por ejemplo, una certificación con un nacimiento en el que se refrenda, ¿no?, ese cambio de apellido, usted deberá probar por qué usted quiere llevar ese apellido y no el que llevaba anteriormente. Y es porque precisamente, no porque usted desea, sino porque existen razones legales para que usted haga eso. Ahora, Se exigen otros requisitos en el caso del cambio de nombre o apellido del menor de edad, y es precisamente el nacimiento del menor, o sea, del que se pretende cambiar el nombre o apellido. Certificación de antecedentes penales si el menor de edad ya ha cumplido los 16 años. Y aquí me detengo. ¿Qué sucede con esto? Civilmente, usted puede ser sujeto de derechos y obligaciones cuando ha alcanzado los 18 años de edad. Pero penalmente, usted es sujeto de responsabilidad penal con 16 años de edad. O sea, ya penalmente se considera que con 16 años de edad usted tiene la capacidad necesaria para discernir el alcance de sus actos y dirigir su conducta. Es por ello que se establece como un requisito la certificación de antecedentes penales, aun cuando sea menor de edad, pero siempre que hubiera alcanzado los 16 años. Y otro de los requisitos que se exige es el impuesto sobre el sello del timbre. O sea, le van a pedir cierta cantidad de sellos, que con un determinado monto en dinero, que usted deberá aportar para hacerse ese cambio de nombre o de apellido. Ahora, en el caso de que la persona sea mayor de edad, encontramos, además de estos requisitos que ya dije, la certificación de matrimonio, si esta persona está casada, la certificación de los hijos menores, si existen. Y aquí me vuelvo a detener, porque precisamente si usted como padre desea cambiar su nombre o sus apellidos, pues esto hay que corregirlo en el nacimiento de sus hijos, porque uno de los datos que se aporta en el nacimiento de los hijos es el nombre y los apellidos del padre o la madre. Esto en el caso del nombre. En el caso de los apellidos, por supuesto que sus hijos van a llevar sus apellidos. De ahí la importancia que tiene esto. Además de la declaración jurada ante notario de que usted desea hacer ese cambio. Ahora, en el caso de los menores de edad, retomo el tema de los menores de edad por la importancia que tiene. El padre y la madre deben estar ante esta circunstancia de que desea cambiar el nombre o los apellidos. Si uno de los dos, por alguna razón, no está, usted deberá probar mediante documento esta ausencia. O sea, no es que usted diga, no está porque se murió. No, pues si esta persona falleció, usted deberá traer una defunción ante su registrador y decirle, mira, el papá de mi niño falleció y aquí está la defunción. O el papá de mi niño emigró del país y aquí yo traigo un certificado de migración extranjería en el que prueba dicha emigración. Porque esto es muy importante, porque es un cambio esencial en la vida de su hijo, el hecho de cambiar el nombre o de cambiar los apellidos.
Aloima, ¿y también es el registrador quien inscribe el matrimonio?
Mira, sí. El registro del Estado Civil inscribe el matrimonio cuando éste se efectuó ante notario. El notario tiene 72 horas para dar la comunicación al registro y el registrador proceder al matrimonio. Y bueno, en el caso de que las personas se casen en el palacio también se considera una oficina dependiente del registro del Estado Civil. Además, se inscriben al margen de este matrimonio el divorcio o la viudez de uno de los cónyuges. En el caso de que uno de los cónyuges quede viudo, deberá concurrir al registro del Estado Civil para proceder a poner dicha nota al margen de su matrimonio. Al margen del nacimiento se inscribe todas las cosas que van ocurriendo con el Estado Civil de las personas. A ver, independientemente de que exista un tomo de matrimonio, no importa. Al margen del nacimiento se inscribe las veces que se casa, las veces que se divorcia, cuando queda viudo, y otra de las cosas que se inscribe en el registro del Estado Civil es la defunción de las personas, que también existe un libro para ello, ¿no? Se inscribe la defunción y esta se inscribe también al margen del nacimiento de cada uno de los ciudadanos que se encuentran registrados en estas oficinas en nuestro país.
Bueno, muchísimas gracias a Loima Rodríguez Rosetti por su participación aquí en el programa Andar al Derecho, hoy hablando sobre el funcionamiento del registro del Estado Civil, los servicios que prestan a la población. Hasta un próximo encuentro, a Loima, que será dentro de 7 días. El colectivo realizador que les acompañó estuvo integrado por Julio César Rodríguez Girado en la grabación. El corte y la edición a cargo de Irma Ramírez Quiñones. Yemilia Crespo es nuestra asesora. El guión y la dirección de Odalis Bárbara Hernández. Yo soy Deiris Ramos Orol. En nombre de todos, gracias por la atención prestada y hasta dentro de 7 días en
Andar Derecho.